Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
En La Lámpara Maravillosa, Ramón del Valle Inclán afirmaba que son las palabras espejos mágicos donde se evocan todas las imágenes del mundo, matrices cristalinas, en ellas se aprisiona el recuerdo de lo que otros vieron y nosotros ya no podemos ver por nuestra limitación mortal. La historia de las palabras y específicamente las etimologías nos conectan mágicamente con el pasado a través del lenguaje. Cordial saludo a nuestra audiencia de Intervoces. Hoy viajaremos por el mundo mágico de las palabras a través de la etimología, a través de esas memorables palabras que nos evocan y nos conectan con el pasado. Para eso contaremos con la presencia del gran experto, periodista uruguayo, filólogo, estudioso del lenguaje, Ricardo Soca. Bienvenidos.
Muchas gracias.
La tertulia de hoy.
Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará.
Bueno, en la tertulia de hoy contaremos entonces con la presencia de un estudioso de las palabras fabulosas, de las palabras milenarias, quien nos contará la fascinante historia de palabras que se han resistido al paso del tiempo. Es autor de la trilogía Soca, que fue publicada en nuestro país. Profesor Ricardo Soca, bienvenido a Intervoces de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias.
Queremos entonces hoy dedicar nuestro programa, Ricardo, a esas palabras que se han resistido al cambio, que nos recuerdan y nos evocan el pasado, pero algunas que de manera caprichosa también han ido tomando distintas acepciones y por alguna razón que seguramente tú nos explicarás, hay palabras que se han alejado radicalmente de su etimología, de sus acepciones originales. Vemos, por ejemplo, el caso de la palabra alumno. La palabra alumno con mucha frecuencia en nuestro contexto, no sé si en Uruguay en el sur sea igual, pero se relaciona y con mucha ligereza se afirma que alumno pues viene del prefijo a, que muchas veces implica privación o negación, y lumbre, luz. Es decir, que alumno se relaciona con alguien que no tiene luz y que no tiene inteligencia, lo cual sabemos que no siempre es así o que no es así y que es un error imperdonable pensar que un alumno es alguien que no tiene luz. ¿Estás de acuerdo conmigo, Ricardo?
Sí, de acuerdo. He leído y me he oído muchas veces esa etimología popular. En realidad, alumno es una, viene de una forma del verbo alere, el verbo latino que significa alimentar. Alumno es el que está siendo alimentado de conocimiento,
que es distinto y que corresponde realmente. Cuando uno se alimenta de sabiduría, de conocimiento, pues metafóricamente es una palabra que dice más, ¿no? Que es realmente el rol del alumno cuando está frente a un experto y frente a una disciplina, que se alimenta de ese saber. Bueno, y algo parecido también ha ocurrido con la palabra cesárea, por ejemplo, que con mucha frecuencia escuchamos que tiene que ver con el César porque fue su procedimiento o la manera como nació. También se ha desmentido que tenga que ver con esa acepción.
Exacto. La la madre de César siguió viviendo después del nacimiento. En realidad, el nombre proviene de una ley del segundo rey de Roma, Numa Pompilio, el sucesor de Rómulo, que en el siglo VI antes de Cristo estableció que las mujeres embarazadas que estaban en trance de muerte debían ser practicada una cesárea para salvar la vida del feto. Cesárea viene pues del nombre de César, sino es una conjugación del verbo caedere, que significa cortar. Está presente también entre nosotros en la palabra palabras como cirugía y otras.
De acuerdo. Y las palabras pues tienden a ampliar su significado, a generalizarse, algunas veces también a restringirse. Y por eso pues se utiliza de manera indistinta a quien sea la persona que nace por ese procedimiento, se emplea el término cesárea más por el término mismo del corte que por quién fue el que nació pues de esa manera, ¿verdad? Bueno, para los radioescuchas, yo quisiera comentarles que el profesor Ricardo Soca tiene una página que se dedica a los estudios, a replantear, a reconsiderar, a estudiar, a contar las historias de las palabras, que es www.elcastellano.org. Y también hay un boletín que yo lo uso y lo recomiendo en mis cursos de redacción, que es La Palabra del Día.
Aquí, bueno, La Palabra del Día es posible inscribirse a través de elcastellano.org.
De acuerdo. Sí, es fascinante porque ahí encontramos la historia, las distintas acepciones, las etimologías, y creo que es una manera también de reaprender, de resignificar y de conocer, por supuesto, pues nuestra lengua, ¿no? Es muy importante y quiero también aprovechar este espacio para hacerte ese reconocimiento. Me parece que es un trabajo impecable, es un trabajo muy útil, y para nosotros los lingüistas ha sido fundamental y un gran referente. Bueno, Ricardo, te doy la palabra para que nos cuentes algunas de esas palabras que nosotros hemos creído que significa por alguna relación que se hace, por su cercanía fonética, por su estructura, y que se denominan las falsas etimologías. De acuerdo con tu experiencia, ¿cuáles serían esas palabras o cuáles tú quisieras compartirnos que han sido objeto de como de esa reflexión y de esa aclaración?
Bueno, una de ellas podría ser miniatura, que la gente suele asociar al prefijo mini, que tenemos en mínimo, como cosa pequeña. Sin embargo, en el siglo XVI era común en Italia la fabricación de pequeños objetos, pequeñas esculturas que cabían en una mano, que eran pintadas con minio, esa pintura que está presente en los antioxidantes, que la vemos en los coches antes de pintarlos. Por estar pintado con minio, se les llamaba miniaturas. No tenía nada que ver entonces con su tamaño, como se cree generalmente.
O sea, que hablar de artesanías o de las miniaturas en dibujos o sería un equívoco.
Es un equívoco.
Bueno, y eso mismo ha ocurrido con muchas otras palabras también, y no sé si tú compartes esa apreciación que hacemos con mucha frecuencia, y es que en el campo de la etimología hay mucha inventiva, hay mucha imaginación.
Hay mucha imaginación, a veces por semejanza fonética, a veces por corrimiento semántico. La palabra gringo, por ejemplo.
Sí.
Se atribuye a un señal de tren, un señal verde, de go, green go, y también a una canción que irlandesa que circuló en el sur de los Estados Unidos, Green Road Lilacs. Sin embargo, mucho antes que esto, en 1786, Terreros publicó un diccionario en España en el cual aparece la palabra gringo, con el significado de una deformación de griego. Griego llamaban los españoles a los extranjeros cuya habla no podían entender. De griego se pasó a gringo, ese es el origen.
Sí, y con mucha frecuencia también se le atribuye al color green del verde a los soldados y se relaciona, y yo creo que esa es una acepción que ha hecho carrera y que se cree que gringo tiene que ver justamente con soldado norteamericano.
Si lo buscas en internet seguramente vas a encontrar esos significados como si fueran verdaderos.
Exacto. Exacto, y muchas veces vemos que ni siquiera los soldados utilizan el color verde, ¿verdad? Y lo mismo, se ha ido como ampliando gringo, entiendo que en muchas otras regiones tiene que ver con alguien que es extranjero, no necesariamente que sea norteamericano. Por ejemplo, para nosotros sí es muy 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 común relacionarlo con Norteamérica, pero gringo puede ser un alemán, por ejemplo,
en Uruguay se llamaba tradicionalmente gringos a los italianos recién llegados, a los inmigrantes italianos.
Ajá.
Hay etimologías muy antiguas, etimologías que habían inventado popularmente los griegos y los romanos, como la de Amazona, que era una tradición etimológica que se decía que eran mujeres guerreras que se cortaban el pecho derecho para poder ser capaces de usar el arco con más libertad y arrojar lanzas sin la limitación ni obstrucción física. Sin embargo, esa etimología es falsa. Uh-huh. La Amazona viene de un término iraní, Hamasan, que significaba guerreros. Otros autores lo remiten al griego, Amazaran, que quiere decir hacer la guerra, vinculado con una palabra persa.
¿Y el término masón se relacionaría también así, en ese sentido?
No, masón es el albañil en francés.
Ah, ok.
Era una secta originalmente formada por arquitectos que se llamaban a sí mismos albañiles o masón.
Sí, sin embargo, el mismo término de etimología, cuando uno mira el término de etimo o etimología, tiene que ver con la verdad, ¿no? Se supone que es un conocimiento.
Yo creía que etimos, etimos es verdad, era en griego verdad, porque se suponía que era el significado verdadero, suponiendo que el verdadero es el más antiguo. Pero sería el más antiguo conocido, porque antes de ese debería haber otros que nunca conocimos ni conoceremos.
Sí, y de acuerdo con tu estudio y la experiencia, ¿qué motiva para que las palabras tiendan a cambiar en algún momento? Las palabras, si bien hay muchas que nos evocan y que son muy fieles como a su origen, a su etimología, ¿no? Como cronos o salarium, hay términos que pareciera que tuvieran vida propia y que se van resemantizando. Tú, de acuerdo con tu estudio, ¿a qué se debe? ¿Cuál sería como esas motivaciones?
El problema del cambio lingüístico ocurre en todas las lenguas y en todos los tiempos. A medida que cambian las condiciones sociales, cambian las necesidades de expresarse de la gente, surge como un fenómeno darwiniano, surge en el habla, surgen permanentemente cambios, pequeños cambios. Algunos de ellos, por alguna razón, se insertan en la lengua, se fortalecen y crecen como un cambio que ocurre también en la biología.
En uno de tus tomos, en La fascinante historia de las palabras, pues tú cuentas justamente, y me parece que de manera maravillosa, cómo las palabras se van rodeando pues de esa historia que se va contando y se va contando. ¿Tú quisieras, ya para finalizar esta primera parte, contarnos una de esas historias fabulosas o fascinantes de alguna palabra que se te venga a la cabeza?
Bueno, hay una palabra muy antigua que usamos hoy en el Río de la Plata, por lo menos, alcahuete. Alcahuete es en el Río de la Plata el que delata a sus compañeros para congraciarse con sus superiores o con las autoridades. Pero la palabra debe su origen a una costumbre medieval árabe. Se cuenta que cuando un señor quería conquistar a una mujer casada, le enviaba al marido un caballo de regalo con el fin de ganar su simpatía y poder aproximarse así a la esposa deseada. Lo hacía mediante un mensajero al que llamaban en árabe al-Kawad, que cabalgaba con la misión de entregar al animal. En español tomó el significado después de proxeneta, el que explota mujeres sexualmente para uh-huh. obtener beneficio económico. Con el significado aparece ya en el siglo XIII, los trabajos de Alfonso X.
Esos dos esos términos...
Es la persona que concierta, encubre o facilita encuentros amorosos generalmente ilícitos.
Sí, pero entonces esas dos palabras coexisten, porque todavía seguimos hablando de alcahueterías, con esa misma acepción, ¿no? Como alguien que solapa, que cubre, que es, digamos, cómplice en alguna situación no tan legal o tan legítima. Y proxeneta, pues, sigue utilizándose en ese contexto más del campo sexual, ¿no?
No sé si en Colombia tiene el significado de delator. Aquel que delata a sus compañeros para congraciarse con las autoridades.
De alcahueta no necesariamente. Es más bien, yo diría un término coloquial, más entre amigos, un poco informal. Pero no tiene, digamos, esa formalidad o ese tinte de algo más jurídico, más formal, no.
Ajá.
Sí, de hecho no se usa tanto. En realidad uno dice, es una alcahuetería lo que está haciendo, que... Por ejemplo, premia a alguien que no se lo merece, o darle un reconocimiento a alguien que no lo merece, más en ese sentido.
Bueno, hay otra cosa. ¿Has oído ya hablar de la ensalada César?
Ah, sí.
Bueno, que se cree que en sus ratos libres, tal vez en la Guerra de las Galias, César se dedicaba a hacer ensaladas. En realidad, es una creación, esa ensalada, del chef italoamericano Cesare Cardini, que la inventó en la primera mitad del siglo XX.
Ah, mucho más moderno, es otro César.
Sí.
Hay un término que me llamó muchísimo la atención, no sé si fue justamente en tu trabajo de la palabra del día, o no sé dónde la vi, que es el de testificar, que decían que con mucha frecuencia se relacionaba con testículo. Sí. Pareciera que fuera una tortura para que se confesara, pero parece ser que no es tan así, que tiene otra acepción. No sé si tú nos pudieras ampliar ese término que me parece fascinante.
Testificar. Bueno, en latín testis es atestiguar, que proviene de las lenguas prehistóricas indoeuropeas, que procede a su vez del prefijo tris, que da lugar en inglés a la voz tris, árbol.
Uh-huh.
La idea subyacente hace referencia a un tercero que está al margen de un convenio entre dos personas, como si fuera un árbol. De modo que al estar en esas condiciones, está en condiciones de atestiguar de manera exenta, de manera imparcial.
Sí, yo creo que ese es un caso muy, muy relevante de esa similitud que hacemos por su cercanía, su semejanza en la palabra, ¿no? Testificar de testículo, y entonces se arma toda una historia de, era una tortura para que la gente pues hablara, confesara, y no en esta acepción que me parece muchísimo más linda, que es la de esa persona que está, un tercero que está ahí, que observa, que está alejado pues de una situación y que puede servir como de testigo, algo así, ¿verdad?
No, pero están vinculadas en realidad, porque testículo proviene de testis, de testigo, o sea, al revés, que originalmente significaba expulsar a alguien mediante imprecaciones, poniendo a los dioses por testigos. Testículo es el pequeño testigo de la virilidad de un hombre.
Ah, muy metafórico.
Y los padres, creo que hasta hoy muchas veces, muestran a los amigos los testículos de sus bebés como prueba de su condición viril.
Bueno, esa es otra fascinante historia que seguramente tendrás relatada. Bueno, Ricardo, pues muchísimas gracias. Creo que con este recorrido fascinante que tú haces, no solamente en tus obras, en tu blog, sino irte, pues es un placer, porque realmente tienes un pie en el pasado, un pie en el presente y tu mirada en el futuro. Te agradecemos muchísimo esta participación y te invitamos entonces a la siguiente sección de Tiene la Palabra.
Bueno, soy yo quien agradezco, Constanza.
Tiene la Palabra.
Y en tiene la palabra, pues entonces vamos a aprovechar a nuestro invitado uruguayo, quien seguramente conoce muy bien el término que les vamos a proponer. Es el término atorrante. Para nosotros no es un término muy cotidiano, pero dada la divulgación a través de los medios de comunicación, de la televisión, pues últimamente lo escuchamos. Atorrante lo relacionamos con alguien como sinvergüenza. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Yo no uso ese término, pero lo relaciono con alguien que es sinvergüenza, como perezoso.
¿Qué nos puede... no trabaja, que no le gusta trabajar, sí.
Bueno.
En el Río de la Plata, la palabra nació en Buenos Aires, donde habría habido, se dice, pero no se prueba, una fábrica llamada Torrance, que tenía unos grandes caños que llevaban la marca de su fabricante, a Torrance. En esos caños se guarecían a fines del siglo XIX, en la zona de Puerto Nuevo de Buenos Aires, los vagos y desocupados que por allí pernoctaban. Entonces el nombre del fabricante habría pasado a designar a los individuos. Y hasta el presente no se ha logrado probar la existencia de ningún caño que portara esa marca. No se probó la existencia ni siquiera de la marca, ni del fabricante, ni de ningún importador que tuviera ese nombre. De modo que esa etimología es falsa. Corominas la vincula con el verbo torrar, en el sentido de tostarse al sol, quedarse sin hacer nada por tostarse al sol. Uh-huh. Ese sería el verdadero origen de esta palabra, que encontré también figura en el diccionario de la Academia Canaria de la Lengua Española.
Ah, puede
es
venir.
Un canarismo.
Uh-huh. Puede venir de allá, por supuesto. De hecho, lo utilizan en femenino también, atorranta.
Atorranta es el significado de mujer vulgar, sexualmente fácil.
Ah, sí. Bueno, pues con esto hemos enriquecido nuestro vocabulario, hemos entendido que las palabras mutan, las palabras se van ajustando a las distintas necesidades lingüísticas, a nuestros distintos hábitos lingüísticos. Ricardo, muchísimas gracias, fue un placer tenerte en nuestro programa.
El placer ha sido mío, Constanza.
Y esperamos de nuevo tenerte en otros programas, y por supuesto estaremos atentos a recibir diariamente la palabra del día para poder seguir soñando en este mundo milenario de las palabras del español. Agradecemos entonces a Edgar Huasca la producción de nuestro programa, y como siempre, Rubén Darío Flores y Constanza Moya los esperamos en Intervoces. Hasta pronto.
Tu madre murió de amores en el barrio del tambor. Abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata nació tu estrella en un cielo de crespo. Que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.